pasa, él te lo explica. El Café del Inversor, con Fernando Galante, nuestro asesor de cabecera. El Café del Inversor, un espacio de Chimpay Soluciones Eficientes. Vení, servite uno y sacate las dudas.
Bueno, y el café ya está servido, seguramente vos ya te lo preparaste en tu casa o pusiste el agua para el mate, acá también agua y mate. No sé, Fernando, que lo tenemos al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día.
Buen día, Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Bueno, me alegro. ¿Estás apurando el café? ¿Ya desayunado? ¿A punto de desayunar? ¿Cómo venimos?
No, todavía no desayunamos.
¿Todavía no? Bueno. Ahí está. Bueno, con algún delay. Bueno, es sábado, uno se relaja un poco, pero a vos te vamos a hacer trabajar. Fernando, escúchame. Algunas señales dieron los mercados, ¿no? Como lo llamamos entre comillas siempre. Se volvieron un poco locos a nivel internacional. Contanos por qué pasó eso y cómo nos puede pegar a nosotros a la hora de decidir una inversión.
Mira, la realidad es que llevamos dos semanas de mercados bajistas, de mercados asustados. El gran tema a nivel internacional sigue siendo las presiones inflacionarias, principalmente en Estados Unidos, como ya lo hemos hablado en alguna oportunidad.
Sí.
Y tuviste hace dos semanas un dato de inflación más alto de lo que esperaba el mercado, donde se esperaba que durante el mes de agosto se hubiera dado una desaceleración más rápida de la inflación por la caída de los precios de la energía, principalmente por la corrección que había tenido el precio del petróleo, y que eso iba a generar una corrección más rápida en los precios en Estados Unidos. Bueno, eso finalmente no terminó pasando, donde se termina dando todavía una lucha entre una política monetaria en Estados Unidos que sube tasa de interés, que empieza a intentar ser más restrictiva, pero por otro lado tenemos una actividad que post pandemia, la verdad que empezó a recuperarse con mucha fuerza, y un consumo que viene creciendo mucho en Estados Unidos y que sigue empujando los precios para arriba en una situación donde la oferta está todavía restringida, digamos, porque como sabemos todavía sigue habiendo muchos problemas de logística internacional. Digo, todos los que están principalmente relacionados con el negocio de exportación sabrán que los precios prácticamente se duplicaron para mover un contenedor, cuesta conseguir contenedores, cuesta conseguir buques, todo eso ha generado una distorsión, digamos, en el sistema económico y financiero internacional, que todavía no se logra terminar de corregir. Tenés un China, por otro lado, que con una política en relación al COVID que sigue por ahí generando cierre de ciudades, ante rebrotes. Entonces todo eso genera tensiones en la producción que impactan en la oferta, y por otro lado tenés una demanda que sigue empujando. Entonces sigue habiendo presiones inflacionarias. El coletazo de eso es que esta semana que pasó tuviste reunión de política monetaria de la Reserva Federal, te subieron 75 puntos básicos más la tasa, es decir, un 0.75 más la tasa, y eso te genera salida de inversiones en acciones, principalmente porque el inversor empieza a pasarse a la renta fija y abandona la renta variable en un escenario donde ve más atractivo por la renta fija. Y por otro lado, lo que ve es que la mayor tasa de interés apunta a generar una disminución de la actividad económica. Entonces lo que ve el inversor dice, bueno, las empresas van a empezar a ganar menos plata, básicamente, ¿no?
Claro.
Entonces
claro,
eso está generando un reajuste de precios, te diría, un tanto desordenado, porque hoy tenés, como para cerrarte esto el panorama, hoy tenés dos posturas muy grandes, que es lo que va a terminar de definir si los precios siguen bajando, si los precios empiezan a subir, que si finalmente tenemos, y voy a usar el lenguaje que se usa hoy afuera, que es soft landing o hard landing, que básicamente significa si tenemos un aterrizaje suave o un aterrizaje forzoso, ¿no? Básicamente esto quiere decir, si la economía se ralentiza sin entrar en recesión y se controla la inflación, o si la política que está llevando adelante la Fed termina generando una crisis económica con recesión, con desordenada, y eso obviamente generaría un impacto más grande en el precio de los activos financieros, ¿no?
¿Y cuáles son los productos de renta fija más atractivos hoy por hoy, Fernando, teniendo en cuenta todo esto que vos contás?
Mira, la realidad es que con esto tenés dos productos que el inversor puede usar. Hay uno que yo la realidad no lo aconsejaría, que son, así como acá existen los bonos que ajustan por ser, en Estados Unidos también existen bonos que ajustan por inflación, ¿no? Son inversiones que anduvieron muy bien en este tiempo, porque imagínate, la inflación se aceleró a niveles del 9, ahora más en torno al 8% anual, que es altísima para los estándares internacionales, para los estándares de Estados Unidos, con lo cual esos bonos han dado muy buena renta. Yo creo que esa oportunidad ya pasó, porque yo creo que realmente la inflación, yo soy de los que creen que la inflación va a empezar a desacelerar con más fuerza en los próximos meses, con lo cual no creo que sea el momento para entrar en ese tipo de producto. Y para el que quiera hacer renta fija pura y dura, tenés dos opciones, que son los bonos del Tesoro americano, considerados por muchos como el activo más seguro del mundo. Y esto, ¿por qué? No porque uno tenga ningún favoritismo ni nada, sino porque Estados Unidos es el país que en la historia nunca ha defaulteado ni ha demorado un pago de deuda en su historia. Y por otro lado, tenés bonos corporativos, es decir, bonos emitidos por empresas, donde uno puede empezar a buscar empresas que tengan salud financiera. En el contexto donde la tasa está subiendo, nunca recomendaría ir y comprar deuda de empresas que estén endeudadas, porque obviamente esa empresa que tiene deudas, si sube la tasa de interés, sus pasivos se empiezan a volver cada vez más pesados, con lo cual yo buscaría empresas que estén saludables financieramente, pero que estén buscando apalancamiento para aprovechar la oportunidad y que estén colocando deuda, ¿no? Y ahí hay bonos muy, muy, muy interesantes, principalmente algunas empresas del sector tecnología, de las grandes, no de las chicas, porque las chicas generalmente tienen pasivos altos, las grandes generalmente tienen flujos de caja muy buenos, pero se están endeudando para encarar nuevos proyectos que las van a llevar en el futuro a tener más facturación. Yo concentraría principalmente ahí la cartera, digamos.
Estamos,
¿no?,
hablando, por mencionar solamente un ejemplo, Microsoft, por caso.
Exactamente, es un muy buen ejemplo.
Ahí está, Fernando. Bueno, y a ver, se ha hablado también en estos días de como una vuelta al ruedo, que vuelven a estar miradas así como a brillar, digamos, las empresas vinculadas a la energía. Vos lo mencionaste al pasar recién, y eso lo vinculo a un instrumento que ya hemos hablado acá en Café del Inversor, que son los CDR, los Certificados de Empresas Argentinas. ¿Tiene que ver con la crisis mundial de la energía que ya se instaló en Europa, que se avecina? Digamos, es un momento para, aunque para muchos digan, bueno, quizás no, hay que ir midiendo los tiempos, pero es una buena oportunidad de apostar a través de los CDRs a las empresas energéticas, entonces.
Sí, sin duda, me parece que ahí tenés un tema interesante para desarrollar. Mm-hmm. Hay que tener cuidado que, como siempre, digamos, no comprar cualquier cosa porque sea energía al voleo. Creo que hay que tomarse el tiempito de por lo menos analizar que le de vuelta, que sea una empresa que... Hay muchas empresas de energía que tienen situaciones de deuda muy complejas. Mm-hmm. Yo, en un contexto donde la tasa de interés está subiendo, aconsejaría por ahí evitar ese tipo de compañías. Y después, dentro de la energía, también entender las diferencias, ¿no? Porque hay compañías que van a tener problemas que por ejemplo hacen distribución de energía, y si no están recibiendo energía para distribuir, probablemente van a tener problemas en sus números. Eso pasa mucho en empresas europeas, digamos, que hoy no están recibiendo flujos de energía que antes venían de Rusia, por ejemplo, y hoy no tienen capacidad de distribución para el resto de Europa. Entonces ahí tenés una empresa que los números van a estar complicados y vaya a saber por cuánto tiempo. Hay alternativas que pueden ser interesantes. Nosotros de Chimpay hace poquito tiempo estábamos recomendando a nuestros clientes, por ejemplo, en empresas que están relacionadas con la energía nuclear, que se está volviendo a poner de moda. Es como que hubo un revival de la energía nuclear, porque muchos países dijeron, bueno, la verdad que al final la energía nuclear puede ser una alternativa limpia, obviamente con algunos problemas de seguridad, pero que se pueden trabajar bien, digamos, pero puede ser una alternativa de energía limpia y que no me genera tanta dependencia de internacional. Y esto, claro, no es menor en un contexto geopolítico que está complicado, digamos. Se están viendo muchas tensiones entre Estados Unidos, China que sigue amagando todo el tiempo con mirar de reojo Taiwán, y bueno, el problema de Rusia y demás, digamos. Es un mundo que se ha complicado, no es un mundo que esté en paz, por así decirlo, ¿no? Y ahí todos sabemos que la energía siempre es compleja en ese contexto, ¿no?
Y yendo a alternativas de inversión más simples, lo que permanece, porque es parte de la política monetaria que ha adoptado el gobierno nacional, seguimos debatiéndonos entre ir a pesos con esta suba de tasas entre 300 y 400 puntos básicos, actualizó la tasa del Banco Central vez pasada, y por otro lado el dólar, que bueno, está dando señales, por un lado el mismo gobierno restringiendo de nuevo, ajustando de nuevo el cepo, digamos, y en el medio, te sumo una por ahí un planteo un poquito más complejo para cerrar el análisis de hoy de Café del Inversor, en el medio esta decisión de colocar deuda en pesos que hace el gobierno para tratar de compensar la diferencia entre lo que compra paga por el dólar y a lo que se lo va a, digamos, se lo va a reconocer a los productores de soja en este dólar diferencial, ¿no? Ese diferencial tenía que salir de alguna, de algún lugar, y sale a colocar deuda, una letra con respaldo del Tesoro Nacional. ¿Es una buena alternativa?
Mira, yo, la verdad que la dinámica es muy cambiante en Argentina, por eso yo creo que hoy sí lo que lo priorizaría son instrumentos que tengan buena liquidez, porque la verdad que te voy a dar un ejemplo muy muy puntual. Hace 2 semanas nosotros conversamos, ¿te acordás? Y el dólar financiero estaba en niveles de 270. Había salido el dólar soja,
sí,
era todo felicidad, estaban entrando dólares, y te acordás que dijimos, bueno, cuidado, porque esto va a ser emisión pura y dura, digamos. Está comprando
claro.
a 200 y vende a 140, no cierra, está reventando el patrimonio del central.
Bueno,
hoy,
pasó ahora,
vamos
pasó
a hablar
esta
2 semanas después,
claro.
315 el dólar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, si hiciste tasa durante esas 2 semanas y el dólar te pasó por arriba. Ahora, a niveles de 315, con un dólar de equilibrio, que es el dólar que nosotros por ahí calculamos en base a la cantidad de pesos que hay circulando, y los dólares que hay en reserva, que está en 3.30 aproximadamente, 3.25, y bueno, puede ser que acá tiene más sentido el precio del dólar. Entonces ahora sí me vuelvo a animar por ahí a arriesgarme, y hago claro, quiero que quede claro esto, arriesgarme a hacer tasa. Pero volvemos a lo mismo, es muy dinámico. Lo que queda claro es que Argentina tiene una bomba atómica, que es, tenés en deuda colocado, tenés el 200% de la base monetaria, es decir, la base monetaria que de pesos que hay emitida, hay un 200% emitido en deuda, y en intereses un 201%. O sea, pensá que cuando fue la crisis de las LELIC era 125 la cantidad de LELIC contra la base, y la tasa era 35%, ¿sí?
Claro.
Representaba la base, ahora representa 201% de la base. O sea, es una bomba atómica la que tenemos, Miguel, y eso en algún momento se va a tener que solucionar.
Sí,
y yo creo que se va a tener que solucionar durante este año, algún tipo de solución, porque el año que viene es un año de elecciones, y yo creo que la oposición ahí va a empezar a marcar mucho, y va a empezar a generar que la gente empiece a ver eso, y eso va a generar nerviosismo. Y si encima tenés una corrida con esa bomba atómica ahí presente dando vuelta, la verdad que puede ser un cóctel explosivo, ¿no?
Claro.
Con lo cual, quiero creer que con esta acumulación de reservas que ha hecho el central en estos días con el dólar soja, quiero creer que se viene un programa monetario.
Va a tener un músculo.
Si pelota fuera,
claro, un músculo más fuerte como para manejar ahí, para manejar la pulseada, ¿no?
Si vos mirabas el famoso plan Rubinstein, del que se habló mucho antes de que Rubinstein asumiera como viceministro, parte del problema que tenías para aplicar ese plan era que no tenías reserva. Bueno, ahora tenés reserva. Vamos a ver si los dejan aplicar un plan financiero. ¿Qué puede hacer? Una devaluación pura y dura, que me cuesta creer que tengan las condiciones dadas para hacerla, principalmente por el lado de la confianza, porque eso te puede generar un traslado a precio muy rápido, y
claro,
por eso el gobierno lo va a evitar a toda costa. Pero sí, por lo menos para encarar un desdoblamiento que tenga más sentido, porque la otra gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién va a liquidar un dólar en el último trimestre del año? Y no veo candidatos en este contexto, y si más, si el dólar soja termina ahora, todavía nos falta ver algunas cosas, tener más claridad, pero espero que sea un plan, realmente que sea un plan y no sean medidas al aire como fue esto del dólar soja.
Bueno, nos queda eso picando, es una buena posta para retomar en el próximo Café del Inversor, porque pasado 15 días tal vez tengamos algo de material para analizar. Fer, muchas gracias de nuevo,
Gracias, Miguel, nos estamos hablando.
Que estés muy bien, hablamos en la próxima. Gracias, un abrazo.
Chao.
Bueno, chao. Bueno, cerramos nuestro Café del Inversor hoy con, como siempre, nuestro asesor de cabecera en materia de inversiones, Fernando Galante, responsable de Chimpay Soluciones Eficientes. Bueno, mucho para analizar, ¿no? La posibilidad de invertir, si tenés un capital, en empresas que del rubro energía, que están cotizando y bien, como decía Fernando, en las tecnológicas también. Y en el orden local, bueno, los instrumentos más simples, la decisión de siempre. Si me voy a pesos, hago tasa, como dicen los expertos, con esta suba que aplicó el central, que hace un poquito más tentador poner dinero en pesos a plazo fijo, o apostar a un dólar que está ahí, ¿sí? Bueno, y nos vamos a ir a la pausa con la consigna, como siempre, a propósito de un dólar que está ahí.